Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos, un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí estamos en la emisión número 73, correspondiente al miércoles 29 de mayo del año 2024. Hoy es día de ñoquis, ¿eh? Recuerde que hoy es 29 de mayo. Aquí nos acompaña nuestro querido amigo, partener, Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y aquí nos hace con la manito, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Bien, Ricardo? ¿Cómo pasaste el día del operador el viernes? ¿Bien? ¿La pasaste bien? ¿Te he saludado? Descansando. Muy bien, muy bien, muy bien. También saludamos al otro operador, que también aparte es coordinador de la radio, a nuestro querido Claudio Lecán. Un beso grande para vos, Claudio, y desde luego agradecerles a las autoridades de la radio. Pero uno no lo hace de chupa media, realmente les quiero agradecer a ellos el que todos podemos aquí hacer un programa, expresarnos, compartir y también trabajar en lo que nos gusta hacer, ¿eh? Así que quiero saludar y darles un beso grande a la señorita Sara Joy y al señor Adolfo Cristo. Vamos a dar entonces las vías de comunicación, porque me imagino que están las operadoras de Entel ahí sacando chispas, al 4300-0114 y 5031-9801. Eso es para comunicarse con todos los programas de la radio, ¿eh? Esos son los directos de la radio, ¿sí? Pueden escuchar todo el día la radio y cualquier programa que a ustedes les guste y dejar un mensaje, pueden dejar un mensaje en esos números de teléfono. Para lo que es el afinador de pianos, vamos a sumar un número más, que es el 11-5504-4619. Perfecto. ¿Y cómo se puede también mandar otro mensaje? Por email a elafinadordepianos@gmail.com. Y ustedes dicen, ¿cómo se puede escuchar la radio? ¿Cómo se puede escuchar este programa, este humilde programa? A la vieja usanza, si son de la Guardia Vieja, ponen la FM, frecuencia modulada estereofónica, 91.1 MHz. Es fácil de recordar, 911. Ahí ponen en el tercer dígito el puntito y se transforma este 911 en 91.1. Es muy fácil de recordar. Y los de la joven guardia, que van vagando por las calles, mirando a la gente pasar, tienen ahí para descargar en Google Store la aplicación de Radio Amadeus 91.1, que también es fácil de recordar, y es gratuita, ¿eh? Es gratuita, y mientras tengan internet siempre van a poder escuchar la radio. Y también, desde luego, eso es para escuchar desde el celular o la tablet. Desde luego pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.radioamadeus.com.ar. Y ahí están todos los programas, absolutamente todos los programas, desde el lunes hasta el domingo, desde Ciudad Imaginaria, que está el lunes al mediodía, hasta Jazz Life los domingos a las 20 horas. Vamos a recomendar tres programas de los compañeros, ¿eh?, de esta semana. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a recomendar Noticias Sustentables, que está los martes a las 12 horas, conducidos por Mercedes Ochi y Beatriz Jumilla. Mañana va a estar nuestra querida Ana Liberali, que está haciendo anecdotario los jueves a las 16 horas, y también a la compañera Gladys Damsky, haciendo el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, los viernes a las 22 horas. Y bueno, la semana que viene van a estrenar uno de Segovia Yupanqui, de programas de guitarras, el jueves a las 18 horas. Muy bien. Quiero también dejarles las redes sociales de la radio, que son Radio Amadeus 91.1, tanto en Instagram como en el Facebook. Y las redes sociales de Pianos Riesenfeld, que se escribe Riesenfeld, que es mi apellido, tanto en Instagram como en Facebook, donde pueden ver los trabajos que, gracias a Dios, todos los días puedo hacer para ganarme el pan dignamente. Y lo último que quiero contarles es que pueden escuchar el programa en YouTube. Ahí en YouTube el programa dura un poco más que lo que dura en el aire en la radio, porque se suben más cosas y cosas que no se pudieron poner en el programa de radio en vivo, ¿sí? En lo que sería al aire, ¿sí? Entran en el afinador de pianos en YouTube, ponen el afinador de pianos y ahí aparecen todos los programas desde el año pasado hasta el día de hoy. Yo estimo mañana, entre mañana y pasado, ya terminarlos de subir. Así que bueno, los invito a que se suscriban. Ya tenemos 200 suscriptores, que para un programa tan chiquito como el afinador de pianos es un montón. Estoy muy muy contento de que hayamos llegado a los 200 suscripciones. Así que bueno, suscríbanse, que es gratis. Le avisan ahí la aplicación que tiene, que se subió un programa, y a mí me ayuda un montón, y aparte me siento mimado. Y sobre todo me siento mimado por mensajes que mandan allí en lo que es la aplicación. Hay uno que me puso muy contento, que después se los voy a compartir. Muy bien, y ahora, como con Ricardo estamos con sed, vamos a tomar una morocha rebelde. Ricardo, vamos a la pausa entonces, a ver si se acuerdan.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Somos rebeldes.
¡Ven, era rebelde! ¡Una clavirú! ¡La morena rebelde! Hagamos cosas nuevas con el nuevo sabor.
Bidú Cola, la morena rebelde, un sabor joven, un sabor personal, un sabor rebelde.
Para los gustos nuevos, Bidú Cola llegó, la morena rebelde, Bidú. La morena rebelde.
Somos rebeldes.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Breyer Pianos, únicos representantes en Argentina de Steinway & Sons y sus marcas Boston y Essex, diseñados por Steinway & Sons, Kawai Piano Company y Pearl River. Contamos con la más amplia variedad de pianos seminuevos y reacondicionados, además de un exclusivo salón de pianos digitales. Más de 140 años ininterrumpidos, siendo líderes en el mercado de los pianos. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Breyer Pianos. visítenos en nuestro local ubicado en Rodríguez Peña 470, Ciudad de Buenos Aires, o contáctese para agendar una cita y conocer nuestro showroom de pianos de cola, la exposición más grande de Sudamérica. Contáctenos al 4371-1270 o al 4373-3484. Los esperamos en Breyer, Casa de Pianos, desde 1882. Continuamos con El Afinador de Pianos. Historias de la tarde.
Muy bien, son las 15 horas 12 minutos y hay una temperatura de 16 grados, una décima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí en las historias de la tarde, en El Afinador de Pianos. Y les voy a contar, ¿no? Este año yo cumplo 50 años y toda la vida me gustó la música, lo que llamamos música clásica en la calle. Y a finales de los 30 y pico empecé, tuve ese reencuentro con esta música, este género. Me gustó siempre, pero ya a los 38, una cosa así, que empecé a trabajar con los pianos, me empecé a meter de nuevo y cada vez más. Y bueno, empecé a escuchar, empecé a dedicarme más tiempo, aparte de aprender el tema del trabajo de afinador de pianos. Y de pronto escuché este autor que vamos a hablar hoy, ¿no? Y uno en la calle dice, por ejemplo, Mozart, Beethoven, Chopin, Bach. Esos tipos son marcianos. Esos tipos son extraterrestres. Son extraterrestres que bajaron de una nave espacial y se pusieron a hacer las partituras que todos conocemos. Pero hay otros que son semidioses, ¿no? Que son humanos, ¿sí? Porque los otros realmente son de otro planeta. Y algunos otros son humanos. Pero son semidioses, así como si fuesen un Hércules, ¿no? Son semidioses. Y uno es este, que cuando yo lo escuché en ese momento, me volvió loco. Me encantó. Y entonces, bueno, aparte con el apellido, que más o menos suenan parecidos, me llamó mucho la atención. Fue uno de los primeros que escuché, ¿no? Cuando empecé a reencontrarme con la música clásica. Vamos a hablar entonces durante hoy, esta tarde, en el programa de hoy, de Felix Mikhailovich Blumenfeld, que es un compositor nacido el 19 de abril de 1863 en Kropivnitsky, que es en Ucrania. Ahí está, ahí salió un poquito mejor. Entonces Elizabeth Grado, que era el Imperio Ruso, y fallecido el 21 de enero de 1931 en Moscú, Rusia, entonces, ¿no?, Unión Soviética, y fue un compositor, director de la Ópera Imperial en San Petersburgo, pianista y profesor de música. Fue hijo de Mijail Blumenfeld, de origen judío austríaco, y de la polaca María Sivanovska. Quiero aclarar que el tema de los apellidos rusos varía el género, ¿no? Cuando terminan en A, por ejemplo, Sivanovska, hablan de una mujer, si no sería Sivanovsky. Bueno, pero son apellidos rusos, más o menos, Ricardo, son apellidos de ese lado. Por ejemplo, tenemos los Ivanov, Ivanova, Kuznetsov, Kuznetsova, Petrov, Petrova, Popov y Popova, por ejemplo, para citar algunos apellidos de lo que son estas lenguas. Bueno, Decíamos que que estudió Blumenfeld composición en el Conservatorio de San Petersburgo con Nikolai Rimsky-Korsakov y piano con Fyodor Stein entre 1881 y 1885. Fue profesor de piano desde 1885 hasta 1918, época en la que también fue el director del Teatro Mariinsky hasta 1911. El Mariinsky vio las primeras óperas compuestas por su mentor Rimsky-Korsakov. Fue el primer director ruso en dirigir la ópera de Richard Wagner, Tristán e Isolda. En 1908 dirigió en París la premier de la ópera de Modest Mussorgsky, Boris Godunov. De 1918 a 1922 fue director de la Academia Nacional de Música de Ucrania, Tchaikovsky en Kiev, donde, entre otros, Vladimir Horowitz fue uno de los alumnos en sus clases magistrales. Regresó al conservatorio en Moscú en el año 1922, enseñando allí hasta su muerte. Otros alumnos famosos que tuvieron fueron Vladimir Belov, Simón Barere, María Yudina, Anatol Quintain y María Grinberg. Como pianista, tocó muchos conciertos con las composiciones de maestros rusos contemporáneos. En sus composiciones propias, mostró una cierta influencia de Frédéric Chopin y Tchaikovsky. Agrego también que hay muchísimo en Blumenfeld de Franz Liszt. Esto lo agrego yo. Escribió numerosas piezas para solo de piano y un concierto para piano y orquesta y varias canciones, que son los Lieder. Fue tío de Heinrich Neuhaus y primo, en segundo grado, de Karol Szymanowski. El padre de Félix y Karol, Stanislav Szymanowski, que eran primos hermanos. Blumenfeld, como muchos de los compositores rusos para piano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como Antipov, ¿no?, Kui, Kopilov, Pachusky, Vinov y otros, han caído en una inmerecida oscuridad. Las partituras de su música para piano, que comprende más de 50 números de opus, ya no están impresas y no están fácilmente disponibles, lo que es una de las razones por la que rara vez se lograba. Y sin embargo, escribió maravillosamente para piano, con una comprensión poco común de las capacidades del instrumento. Así que bueno, vamos a entonces a agregar, para ir terminando, que regresó al conservatorio después en 1912 y continuó enseñando allí hasta en el año 1918. Y bueno, dicen también aquí la segunda bibliografía de la que pude consultar, que era un hombre apuesto y un gran cazador de faldas. Y no es sorprendente que durante este periodo contrajera sífilis que lo dejó parcialmente paralizado, de modo que ya no podía actuar como un virtuoso. Sin embargo, fue aceptado como profesor de piano en el Conservatorio de Kiev y enseñó allí hasta el año 1922. Entre sus alumnos se encontraba el gran Vladimir Horowitz, quien alcanzó mayor fama pero mostró poca gratitud hacia su maestro. No hay ninguna grabación de Horowitz tocando alguna pieza de Blumenfeld, aunque el compositor dedicó su Opus 52 a su ingrato alumno. Y en 1922 pasó al Conservatorio de Moscú, donde fue profesor hasta su muerte en el año 1931. Excelentísimo, lo vamos a disfrutar. Vamos a escuchar una obra a continuación, que ya Ricardo está preparándose. Preparen el pañuelo. Es un consejo, porque la verdad que es una obra de arte directamente absoluta. Lo que vamos a escuchar es bellísimo. Vamos a escuchar su Allegro de concierto en la mayor del Opus número 7, que fue compuesto en el año 1889, interpretado por la BBC Scottish Symphony Orchestra, interpretado al piano por Yevgeny Seifertis y bajo la dirección de Alexander Titov. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
¿Se está por ir de viaje? Yo les recomiendo que vaya a la ciudad de Pinamar. Ahí está Edificio del Mar, que tiene 15 departamentos de categoría con excelente ubicación, solarium y piscina in and out, climatizada, hidromasaje para 6 personas y un ascensor por si van con una persona mayor o un carrito de bebé. Tiene barandas de aluminio y vidrio, carpintería PVC, terminaciones en revoque texturado, sanitario ferrum, grifería FB, calderas Peisa, muebles de cocina en melamina y en aluminio, frente al mar, con 5 balnearios a su alcance, a 5 minutos del centro comercial de Pinamar, con estacionamiento privado. Los pueden alquilar por mes, por quincena o por semana, porque también tienen Wi-Fi con cable, servicio de limpieza, servicio de ropa blanca y estacionamiento. Pueden ir al sitio web para ver las fotografías de estos departamentos, que es www.edificiodelmar.com, que tienen la intimidad de su casa con la comodidad de hotel.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
¿Quieres ser parte de la familia de Amadeus? Puedes tener un programa aquí en Radio Amadeus 91.1. Puedes llamar al 4300-0114 o 5031-9801. Y lo mejor de todo es que también puede mandar un email a info@radioamadeus.com.ar. Lo repito, info@radioamadeus.com.ar, y tener su propio programa de radio.
Continuamos con el afinador de pianos. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Espero que les haya gustado lo que pusimos con Ricardo. La verdad que es una obra maravillosa, el Allegro del Opus número 7. Bueno, son las 15 horas 38 minutos, hay una temperatura de 16 grados, 4 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estábamos escuchando el aviso de nuestra querida Loli Sánchez, que estuvo la semana pasada en el Teatro Colón, en la ópera de Turandot. La verdad que canta como los dioses. Ella estaba ahí bien adelante en la obra, haciendo de doncella. Un beso grande, Loli. Si Dios quiere, la vamos a traer uno de estos días para que nos cuente sus trabajos, sus proyectos. No sé si la voy a hacer cantar, porque todas las personas que han venido a cantar aquí al estudio han desafinado. Y no quiero que ella pase por eso. Así que a lo sumo traeremos algo de grabado, ¿no? Pero no sé por qué desafinan. Hay veces que es un espanto. Escucho y desafinan. Y no se dan cuenta, pero desafinan. Pero bueno, es otra cosa eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de la historia social del piano. La historia social del piano es la historia del papel del instrumento en la sociedad. Desde que se inventó el piano a finales del siglo XVII, su uso se fue generalizando en la sociedad occidental de finales del siglo XVIII y sigue siendo ampliamente interpretado en los siglos XX y comienzos del siglo XXI. El piano fue una invención de Bartolomé Cristofori, que tuvo lugar alrededor del año entre 1695 y 1700. En aquella época el piano era un invento extremadamente costoso y fue producido gracias al mecenazgo de Fernando II de Medici, gran príncipe de Florencia. Durante algún tiempo, después de su invención, el piano fue en gran parte propiedad de la realeza, como las casas reales de Portugal y Prusia, entre otras. A lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los pianos estaban financieramente fuera del alcance de la mayoría de las familias, y los pianos de aquellos tiempos eran, en general, propiedad de la burguesía y la aristocracia. Los maestros de música visitaban a los hijos de dichas familias, que eran familias adineradas, para enseñarles a tocar el piano. En el transcurso del siglo XIX y siglo XX, la clase media en Europa y en el norte del continente americano aumentó en número y prosperidad. Este incremento produjo el correspondiente aumento de la importancia del piano en el ámbito doméstico, ya que cada vez más familias pudieron comprarse un piano y recibir clases. Este instrumento también se convirtió en común en las instituciones públicas, como escuelas, hoteles y pubs. Como elementos de estilo de vida de la clase media occidental, el uso del piano se extendió poco a poco a otras naciones y se convirtió en un instrumento habitual, por ejemplo en Japón. Para entender el aumento del uso del piano entre la clase media, es necesario recordar que antes de los aparatos mecánicos y electrónicos de reproducción, la música era transmitida entre la gente común en sus tareas cotidianas. Es decir, los habitantes de cada nación generan un conjunto de música folclórica que es transmitida oralmente a través de las generaciones y cantada por todos. Por ejemplo, los padres de Haydn no sabían leer música. Sin embargo, el padre de Haydn, que trabajó como carretero, enseñó a Joseph Haydn a tocar el arpa y con frecuencia la tocaba mientras acompañaba los cantos de su familia. Con el aumento del nivel de vida, muchas familias pudieron permitirse pagar un piano y adaptar las estancias en las que se debían instalar el instrumento a las grandes dimensiones de este. El piano se convirtió en una fuente importante de la música en el hogar. A menudo los pianistas aficionados seguían las obras de los principales pianistas y también de los compositores de su época. Los pianistas profesionales escribieron libros y métodos para el estudio del piano y tuvieron un considerable éxito de ventas. También elaboraron sus propias ediciones de obras clásicas, que incluyeron marcas detalladas de tempo y de expresión para guiar a los aficionados que querían utilizar su método como modelo. Las composiciones para piano de los grandes compositores a menudo se vendían bien entre los pianistas aficionados, a pesar de que, a partir de Beethoven, eran demasiado difíciles para un pianista no experimentado, aunque con la formación de un virtuoso podían interpretarse perfectamente. Los pianistas aficionados obtenían gran satisfacción al enfrentarse con la mejor música, incluso si no podían realizar la interpretación de la obra de principio a fin. Una de las interpretaciones preferidas en los hogares era tocar obras para piano a cuatro manos, en la que los dos intérpretes se sentaban uno al lado del otro en un único piano. A veces, los miembros de la familia cantaban o tocaban otros instrumentos junto al piano. Los padres cuyos hijos mostraban un talento inusual, a menudo los animaban a que emprendieran carreras profesionales, a veces haciendo grandes sacrificios para que esto fuese posible. En el libro My Life and Music de Arthur Schnabel, describe vividamente su propia experiencia sobre este hecho que tuvo lugar en el Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XIX. Luego, empezó un declive junto con la aparición de la pianola, entre otros avances tecnológicos, sustituyó al piano como instrumento de entretenimiento. La posición del piano en el hogar permaneció segura hasta que la tecnología hizo posible el disfrute de la música en forma pasiva. Primero fue la pianola, inventada alrededor del año 1900, a continuación el fonógrafo, que se convirtió en común en la década anterior a la Primera Guerra Mundial. Y después aparece la radio, en la década de los años 20, sustituyendo a la interpretación de piano de manera aficionada como una forma de entretenimiento doméstico. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, las ventas de pianos se redujeron drásticamente y muchos fabricantes cerraron sus negocios. Otro factor que afectó de forma negativa en el uso del piano fue la generalización a finales del siglo XX del teclado electrónico, entre este instrumento en su forma más barata es ampliamente considerado solo un pobre sustituto por su calidad tonal de un buen piano, pero en mucho más flexible y en mucho sentido se adapta mejor a las interpretaciones de la música popular. No obstante, el piano sobrevive en muchos hogares del siglo XXI. Los pianos modernos tienden a ser de mayor calidad y más caros que los que eran varias décadas, lo que sugiere que quizás el uso del piano se ha concentrado en los hogares más ricos o de los miembros mejor educados de la clase media. Es poco probable que la capacidad de tocar el piano contribuya mucho en estos días a facilitar el matrimonio de las hijas, pero muchos padres creen todavía hoy en día que las lecciones de piano que enseñen a sus hijos le ayudarán a mejorar su concentración y autodisciplina, así como para abrir una puerta en el mundo de la música clásica. Esto es lo que más o menos quería contarles a ustedes sobre la historia social del piano. Vamos entonces, ahora que está Ricardo preparado, a escuchar dos estudios de la fantasía del opus número 25 de Blumenfeld, que los compuso en el año 1898 en la interpretación al piano de Daniel Blumenthal. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.